Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves 20 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A punto de cumplirse una semana desde que fuera ingresado, siguen llegando noticias esperanzadoras sobre la salud del Papa Francisco. A la espera del comunicado de la tarde, el Vaticano ha informado esta mañana de que reacciona bien al tratamiento y respira de forma autónoma. Recordemos que padece una neumonía bilateral. Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Efectivamente, ahora mismo la oficina de prensa de la Santa Sede está abarrotada de periodistas a la espera de esas últimas noticias sobre la salud de Francisco. Mientras tanto, van llegando informaciones extraoficiales que apuntan a que el Papa todavía deberá permanecer en el Gemelli como mínimo una semana más. Posiblemente en este momento, Ángel, mientras hablamos, Francisco estará cenando en la décima planta del Gemelli. Hasta el momento se mantiene el último parte médico en el que se subrayaba que el Papa está estable, a pesar de que persiste un cuadro médico complejo y, de hecho, todavía hay que esperar a que surta efecto la última terapia farmacológica que está recibiendo. Mientras tanto, a las puertas del Gemelli se ha levantado un altar improvisado con velas e imágenes de Francisco junto a notas escritas con muestras de afecto de fieles que se acercan hasta el hospital. Hoy, hasta el momento, Ángel, te puedo asegurar que se respira un ambiente optimista en el Vaticano.
Qué bueno. Ni qué decir tiene que en cuanto haya novedades, pides paso y vamos. Gracias, Eva.
A ti un abrazo, chao. Ángel.
Por lo demás, la imagen terrible del día la hemos visto en Gaza. Hamas ha entregado los ataúdes con los cadáveres de 4 rehenes secuestrados el 7 de octubre. Ha entregado los ataúdes desde un escenario con música de fondo, con una foto de los fallecidos rodeada de sangre. A su lado una caricatura de Benjamín Netanyahu haciendo como que era un diablo y un mensaje en el que le responsabiliza de las muertes de un bombardeo del ejército nazi, dice, y los misiles del propio Israel. Israel ha denunciado la crueldad de Hamas. Netanyahu promete que les hará rendir cuentas.
La voz de la sangre de nuestros seres queridos nos clama desde la tierra. Nos obliga a llegar a un acuerdo con los viles asesinos y les haremos rendir cuentas. Devolveremos a todos nuestros rehenes, destruiremos a los asesinos, eliminaremos a Hamas y juntos, con la ayuda de Dios, aseguraremos nuestra existencia.
Mientras tanto, en Ucrania, el representante especial de la Casa Blanca se ha reunido con Zelensky. Ambos tenían previsto salir juntos en rueda de prensa, pero esa comparecencia ha sido suspendida. Hoy, por cierto, hemos sabido que Pedro Sánchez viajará el lunes a Kiev para mostrar su apoyo a Zelensky. El lunes se cumplen 3 años de la guerra. Será su cuarta visita a Kiev desde el inicio de los combates. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La visita, cuando se cumplen 3 años del inicio de la invasión rusa, llegará en un momento crítico. El alineamiento de Donald Trump con Vladimir Putin mantiene disparadas las alarmas de la Unión Europea. Y es que no solo está en juego la paz de Ucrania, sino la propia seguridad de todo el viejo continente. En este contexto, Pedro Sánchez pretende reafirmar el apoyo de España ante Volodymyr Zelensky, tachado de dictador por Trump. El gobierno ha defendido la necesidad de una paz justa y duradera para el país. Sánchez ha rechazado el escenario de premiar al invasor ni permitir un cierre en falso de la guerra. Es una tesis que se suma a esta otra, que Bruselas relaje las reglas fiscales para permitir una mayor capacidad de gasto en defensa de los Estados miembros. Harían incluso falta más mecanismos, salvo que el presidente acuda al Congreso a petición propia. Será José Manuel Álvarez quien protagonice un pleno monográfico el 12 de marzo, pero para explicar la postura contra los planes de Estados Unidos en Gaza.
En clave nacional, el nombre del día es José Luis Ábalos, ese hombre. Al que el Tribunal Supremo ha retirado el pasaporte, le ha impuesto la obligación de personarse cada 15 días en sede judicial. El juez ha tomado la decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción tras tomar la declaración durante más de media hora. Esta vez ya como investigado. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Una medida proporcional y adecuada para evitar el riesgo de fuga, dice el magistrado Leopoldo Puente. Explica que persisten los indicios de la posible comisión de delitos como tráfico de influencias, cohecho y organización criminal, pero no habla del cuarto delito, malversación, y siempre desde el provisional momento procesal. En el auto, el juez sostiene que Ábalos disfrutó de los beneficios ilícitos de la trama corrupta, al menos con el pago por parte del investigado Aldama o de terceras personas interpuestas, y se refiere a tres inmuebles vinculados a Ábalos de forma directa o indirecta: el chalet de Cádiz y dos pisos en Madrid, uno de ellos el de su amiga Jessica. Durante su declaración, Ábalos ratificó lo que dijo en diciembre en el Supremo. Según fuentes jurídicas, no cobró comisiones y aseguró que su patrimonio está limpio, solo tiene una vivienda y un local en Valencia. Negó haber estado en los pisos que dijo Aldama para encuentros con señoritas y tampoco tiene nada en el extranjero. Sobre la visita de Delcy Rodríguez a España, reconoce que subió al avión acompañado por el comisario de Barajas y se bajaron cuando él lo ordenó. No sabe nada del alquiler de una vivienda de lujo para la vicepresidenta venezolana.
No te pierdas. Si tienes un minuto, entras en la página web de The Objective y Ketty Garat y Teresa publican una exclusiva fantástica. El catálogo, ¿cómo decimos? ¿Profesional?
Sí, ¿no?
No, el catálogo profesional, sí. De Jessica, la amiga particular de Ábalos, a la que pilló Koldo viendo estas fotos. No te lo pierdas, luego lo comentamos. Todavía con la nariz tapada, son noticia otros protagonistas. Oye, que a todos les da por lo mismo. Juan Carlos Monedero y Luis Rubiales. Alberto Escalante, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, empezamos por Monedero, otra figura.
Lo último, de esta misma tarde, la investigación que le ha abierto la Universidad Complutense de Madrid tras recibir una denuncia por acoso sexual de una alumna. Recordemos que Monedero es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas. Por la mañana, Podemos admitía que en 2023 recibió al menos dos correos que le acusaban de sobrepasarse con varias mujeres. El Partido Morado dice que actuó desde el primer minuto. En esos días, Monedero dejó el Instituto República y Democracia, aunque Podemos no lo comunicó hasta meses después y alegó motivos personales. Monedero denuncia que hay una persecución contra él.
Segundo, Luis Rubiales. El juez le impone una multa de 10.000 y pico euros por el beso a Jenny Hermoso, pero le absuelve de coacciones.
El juez da plena credibilidad a la futbolista, considera probado que no hubo consentimiento en ese beso, pero añade textualmente que la agresión tiene la intensidad que tiene, así que le condena a esa multa de 10.800 euros. Como decías, en cuanto a las coacciones, la sentencia le absuelve a él y al resto de acusados, admite que hubo presiones, pero sin violencia o intimidación, como establece el Código Penal y la jurisprudencia para el delito de coacciones. Rubiales anuncia que va a recurrir.
En fin. Gracias, Alberto. Cambiamos de tema. En Valencia se investiga el asesinato de quien fuera alcalde de Gandía, Arturo Torró. Su cuerpo apareció anoche en una cuneta con un tiro en el pecho, signos de haber intentado que lo estrangularan. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Hay que decir que fueron a por él, todo planeado y preparado. Arturo Torró vio que se le disparaba la alerta de presión de los neumáticos, paró a ver qué pasaba, se lo dijo, no a su mujer, como informábamos en un principio, sino a un amigo con el que hablaba en ese momento dirección a casa. Ahora te llamo, le dijo, eran las 8 de la tarde. Es el dato que adelantaba nuestro compañero en COPE Gandía. Y a las 10 y 25 minutos, la pareja actual de Arturo llamó a emergencias viendo que no le cogía el teléfono y después de geolocalizarlo con su iPhone. Cuando la Guardia Civil llegó al lugar, en el kilómetro 37, la A38, la mujer estaba allí. La víctima presenta una herida circular en el pecho a la altura del corazón, compatible con disparo de bala, y también un agarrón fuerte en el cuello que apunta hacia estrangulamiento. Todo indica que alguien manipuló las ruedas para provocar su parada en plena ruta y aprovechar para matarlo. Una vieja técnica, Ángel, muy utilizada por las bandas de albaneses en Italia, por los asaltantes del AP7 en Cataluña. Un asesinato en toda regla. Grande Marlaska, ministro del Interior.
Estoy convencido que podremos resolver todo lo relativo a este asesinato a lo que parece evidentemente un asesinato a la mayor brevedad posible.
El exalcalde de Gandía no te dejaba indiferente, me dicen quienes le conocían, un hombre de amigos y de enemigos. Sus negocios han ido desde las ópticas a los ataúdes, pasando por el petróleo e incluso los aerogeneradores en América. En fin, toca investigar todo ese entorno personal y social. Se revisan cámaras de seguridad, de tráfico, se han buscado huellas esta mañana, pisadas, rodaduras anteriores y posteriores al vehículo, posibles testigos, amenazas que pudo sufrir, según nos cuentan en su entorno. En fin, la Guardia Civil de Valencia lleva las pesquisas declaradas secretas.
Hoy en COPE estamos recorriendo toda España para hacer una radiografía de la violencia machista que sufren más de 2 millones de mujeres. De cada 10 asesinatos en nuestro país, 2 son crímenes machistas. Datos y testimonios que nos resume el informe COPE de Carmen Lavallén.
Con esfuerzo y apoyo, Efigenia Vidal ha logrado dejar atrás el maltrato que durante 26 años sufrió de manos de su marido. No olvida el día en el que él la golpeó con un bate de béisbol y amenazó a su hijo de 14 años.
Cuando yo me vi que casi nos mata a mi hijo y a mí, me dio muchísimo miedo, muchísimo. Y yo dije, ya no hay vuelta atrás. De aquí para adelante.
Según refleja el informe COPE, el terror machista, 2 de cada 10 asesinatos que se cometen en España cada año son crímenes machistas. Miguel Lorente es experto en violencia de género.
Hay menos homicidios si comparamos con perspectiva, pero los homicidios que hay se llevan a cabo con más violencia.
La ley integral y el recién renovado Pacto de Estado han mejorado la situación, pero el contexto cultural machista no está ni mucho menos erradicado. Marisa Soleto es directora de la Fundación Mujeres.
A pesar de discursos que hemos tenido que afrontar a nivel social, como el de las denuncias falsas, etcétera, etcétera, la principal realidad sigue siendo que la mayor parte de la violencia no se denuncia.
Hoy todavía hay más de 2 millones de mujeres que están en riesgo en nuestro país. La prevención, la mejora y la protección de las víctimas, de sus hijos y de los huérfanos son, junto a la reparación del daño sufrido, los principales retos pendientes.
A esta hora llega Ángela Sánchez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Quien salva a un país no viola ninguna ley. No lo ha dicho el fiscal general del Estado ni nadie del gobierno, aunque casi que podrían. Lo que demuestra, por cierto, que en Moncloa quizás se parecen un poco más de lo que les gustaría a Donald Trump, porque esa es una de las perlas que ha soltado el presidente de Estados Unidos en esta nueva semana grande en la Casa Blanca, mientras los jueces intentan frenar alguna de las órdenes que va firmando. El clásico tomarse la justicia por su mano, en este caso por el supuesto bien de su país, y si hace falta también por el bien de los que están fuera, que se lo digan a los ucranianos, a los que ahora se quiere definir como agresores frente a un Putin agredido. Darle la vuelta a la tortilla, supongo que para justificar lo que debe estar acordando con Rusia y que será algo más que forzar a Ucrania a renunciar al territorio que le han ocupado y también a sus valiosas tierras raras. Y todo fundamentado básicamente en mentiras. Casi 13.000 civiles muertos, 13.000, unos 700 de ellos niños, según Naciones Unidas, para que encima de que les van a imponer el país que queda después de la guerra, les echen la culpa de haber creado un conflicto casi que por ir provocando y encima dando las gracias. Veremos si esto al final se encauza, siendo Trump todo es posible. De momento el escenario que se plantea es muy preocupante porque es el de cargarse ni más ni menos que todas las reglas de juego que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Tienes mucha plancha.
Sí, señor, y te empiezo contando cómo va a ser mañana el sorteo de la Champions.
Venga.
Un sorteo extraño porque sabes que a cada uno de los equipos españoles tan solo le puede tocar 2 equipos. Por ejemplo, en el caso del Real Madrid, su rival va a ser o el Atleti o el Leverkusen, en el caso del conjunto rojiblanco o el Madrid o el Bayern, y en el caso del Barça, el PSG o el Benfica. El sorteo mañana lo contamos desde las 12 de la mañana aquí en la cadena COPE. Por cierto, tenemos ahora en juego un partido de la Conference entre el Betis y el de momento empate a 0. A las 9, Europa League, tenemos a la Real jugando frente al Midtjylland con ventaja para los vascos de momento por 2-1. Hoy la Federación, Ángel, ha determinado que Murona Montero no incumple para nada el código ético de la Federación. Ya sabes, con el asunto de sus empresas, dice la Federación que no hay conflicto de intereses. El Barça, ojo a esta noticia, Ángel, está a la búsqueda de dinero porque se teme que este verano salga de la famosa regla 1-1, y es que hay dudas con alguna operación que tiene que ver, acuérdate, con aquella venta famosa de los palcos VIP. Pues parece ser que no está del todo muy claro y la Porta está a la búsqueda de dinero. Fuera del fútbol te cuento, noticia de última hora: Alcaraz acaba de perder en cuartos de final de Doha, lo ha hecho frente a Lechka, y tenemos en juego baloncesto, partido de la clasificación para Eurobasket desde las 6:30, Letonia-España. De momento perdemos por 2 puntos en el segundo cuarto.
Te espero, Carlos.
Hasta luego.
Hasta luego, un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Madrid. 15 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Empezamos a cerrar un jueves que ha sido soleado, pero ojo porque el fin de semana lo vamos a empezar con el cielo nublado. La niebla se va a mantener esta madrugada, las temperaturas seguirán siendo suaves porque caeremos hasta los 7 grados de mínima y mañana, como te digo, nubes y máximas de 16. En cuanto al tráfico, si circulas de entrada a Madrid, lo peor está en la A1 a la altura de Alcobendas. Si en cambio circulas de salida, las complicaciones las vas a encontrar en la A2 por Torrejón de Ardoz, en la A3 a la altura de Rivas, la A4 en Pinto, la A5 en la zona de Arroyomolinos y la A6 a su paso por Aravaca. Por último, en la M40 conviene evitar la zona de Hortaleza y Coslada sentido A3, el entorno de Mercamadrid hacia la A42 y la zona de Valdemarín, Pozuelo y Somosaguas sentido A5. Además, te cuento que en el metro se normaliza el servicio en la línea 9 tras una incidencia. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones...
Nunca.
Ni
nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este curso Campamento Digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Ha muerto a los 74 años Tony Isbert. Claro, hay apellidos. Actor perteneciente a una saga familiar que nos ha dado grandes momentos en la pequeña y en la gran pantalla. Su madre María, el abuelo ya, Pepe Isbert, ni te cuento. Bueno, en su recuerdo vamos a repasar otros casos donde existe eso llamado genes del cine. Algo así como, de tal palo, tal artista.
Es mi dueña, mi amor. Habla, más nada se escucha. Pero qué importa. Habla en sus ojos. Le responderé.
Romeo. Ay, de mí.
He visto luz y he entrado. Pero no lo he dicho también como Tony Isbert, que ya ves. Hombre. Que... de tal palo, tal artista, como dices. Le conocí y no sabes lo bien que imitaba a su abuelo. Era genial. Bueno, ojo que su madre, como has dicho, fue la no menos famosa María Isbert. Escuchamos
ambos. Por favor, señora, ha visto ya un niño solo, así como perdido.
Ya le he dicho a usted que no. Miren por el otro lado.
¡Sencho, contesta!
¡Sencho, hijo!
¡Sencho!
¡Fuck you! Pues a ver, ¿a qué he dejado yo dos gamuzas en la entrada? ¿A que me entréis con esas botazas? A saber en qué jaleo habéis metido a mi Filemón.
Qué grande, qué grande.
Grande, fíjate, la escena de Chencho mítica en La Gran Familia y María como madre de Filemón y Mortadelo y Filemón, que lo hemos escuchado hace muchos años. Bueno, en España están los Guillén Cuervo, los Larrañaga Merlo, los Ozores, pero claro, en Hollywood, sí. Pues en Hollywood Expósito también los hay.
Y a veces el hijo gana más premios y pasta que el padre. Sucedió con la saga de los Douglas.
Que identificáis el cadáver del esclavo llamado Espartaco.
Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco.
Yo soy Espartaco.
Yo soy Espartaco.
¿Tienes algo contra los cubitos de hielo?
Me gustan las cosas en bruto.
Fíjate, al padre le crucifican y al otro casi le clavan el...
Sí, no está mal, no está mal.
Cuidadito. El gran Kirk Douglas era un pedazo de actor, pero solo logró un Oscar, como has dicho, honorífico. Además, en cambio, su hijo pues ha logrado dos, más pasta, película y actor.
Sí, bueno, por cierto, a mí hay una cosa que sí me llama la atención. ¿Por qué al padre le llamamos Kirk Douglas y al hijo Michael Douglas?
Es verdad.
¿No será distinta familia?
¿No será que hemos intentado aprender inglés con los años?
Perdóname, uno es Douglas y el otro es Douglas. ¿Por qué?
Efectivamente, efectivamente. Grandioso esa reflexión, sí, estoy de acuerdo. Bueno, hay chicos y chicas en esto de las sagas. Fíjate, Melanie Griffith tuvo una madre muy famosa.
Sí, señora, la coprotagonista de Tras el corazón verde, junto a Michael Douglas, era la hija de la protagonista de Los pájaros.
Perdóname, ¿sabe cómo puede llegar hasta un teléfono? Es muy importante que consiga uno.
Oiga, quien más y quien menos tiene sus problemas, ¿sabe?
Dígame, ¿dónde está la ciudad más próxima?
¿Qué le parece Miami?
¿Pasará otro autobús?
Espera, ¿cómo se llama la escuela?
Escuela de Bahía Bodega.
Los pájaros atacaron cuando habían salido de la escuela. Pero bueno, papá, ¿hay alguna diferencia entre que sean cuervos o mirlos?
Claro que hay mucha diferencia, señorita.
He aquí otro caso de madre de éxito. Tippi Hedren... Y una hija que siguió la senda. Ojo que ahora sigue la nieta, Dakota Johnson.
Dakota Johnson,
con sus sombras de tantas cosas. Bueno, en ocasiones los lazos familiares son menos conocidos. Y algunos tuyos no, pues lo sabíamos. Pero mucha gente no imaginaba que un padre tuviera que ver con el oficio de sus hijos.
Bueno, en nuestro caso fue así durante muchos años. Bueno, pasa también con Lloyd Bridges y Jeff, su hijo. Claro, para ubicarnos, el padre es el de la torre de control de aterriza como puedas, el del controlador, el de mal día para dejar de fumar. Bueno, pues el hijo, el gran Lebowski, por ejemplo.
Elegí mal día para dejar de fumar. Escogí el peor día para dejar de beber. Escogí un mal día para dejar los tranquilizantes. Elegí un mal día para dejar de oler pegamento.
Nadie me llama Lebowski. Os habéis equivocado, yo soy el nota, tío.
Te llamas Lebowski, Lebowski. Yeah.
Dos de mis películas favoritas.
La escena de la torre de control, el tío con los cigarros por las orejas, es maravillosa.
Maravillosa, maravillosa, maravillosa. Bueno, pues son padre e hijo, pero además luego está el hermano, Beau Bridges, que también ha sido un gran actor, por lo tanto una familia cineasta. En esa línea están los Sheen, que en realidad se apellidan Estévez.
Bueno, pero el padre cambió de apellido y se convirtió en Martin Sheen y su hijo Charlie.
¿Ha oído hablar del coronel Walter E. Kurtz?
Acabe con su mandato.
Acabe con el coronel.
Acabe con él sin ningún prejuicio.
¿Es usted un asesino?
Soy un soldado.
¿Charlie?
¿Eh?
¿Estás bien?
Claro, ¿por qué lo preguntas?
Está estirado en las escaleras. ¿Bebiste mucho anoche?
¿Cómo habré conseguido quitarme los pantalones con los zapatos puestos?
Uno en Apocalipsis Now y el otro en Dos hombres y medio, cada uno a su estilo. Hay otros hijos, por cierto, de nombre Emilio Esteve, René, Ramón, y todos han dedicado a esta historia. Bueno, en el caso de Tony Isbert, al que hacemos este homenaje, es hijo de actor, de una madre actriz, mejor dicho, y de un abuelo actor.
Y en el caso de Jamie Lee Curtis, su padre era el gran Tony Curtis y su madre, Janet Leigh.
Oye, Jerry.
¿Qué? Convéncete de que eres un hombre.
¿Qué voy a hacer con el regalo de compromiso? Osgood me ha regalado una pulsera.
Y son brillantes auténticos.
Ahora tendré que devolvérsela.
Después de todo, no hay por qué lastimar los sentimientos del pobre Osgood, ¿no crees?
¿Qué vas a hacer cuando Michael vuelva a por ti?
Pero esta vez hay algo diferente. Es más peligroso. Has venido a matarme, así que hazlo.
Cuidado con Jamie, ¿eh? Cuidado con Jamie, que en Mentiras Arriesgadas también bailaba muy bien. Bueno, el padre de Con Faldas y a lo Loco, allí triunfó, junto a Jack Lemmon, y la hija, la hermana del malvado de Halloween. Pero cuidadito, que su madre era la rubia de La ducha de Psicosis.
Joder, macho, vaya pareja.
Fíjate, otro caso de madre de éxito y de una hija que siguió la senda.
Sí, Judy Garland y la hija Minnelli.
Oh, tía Emma, se está en casa mejor que en ningún sitio.
Hola, soy Liza, si Liza me llama. Les deseo con mi show y Carta Nevada unas felices fiestas. Merry Christmas.
¿Te acuerdas del anuncio?
No, absolutamente, de claro que sí.
Bueno, en cambio, fíjate lo que son las cosas. Siendo tú y yo hijos de padres y madres cojonudos y mira lo que hemos salido.
Pues mira, tienes razón, sobre todo tú. Gracias, John.
Claro, hasta luego.
Adiós. Nos damos un paseito por las redes. En COPE estamos hablando hoy sobre violencia machista. Hola, Silvia.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Lo estamos haciendo en una acción especial con la que llevamos recorriendo España desde primera hora de la mañana para hacer una radiografía de esta situación en nuestro país. Solo el año pasado, 48 mujeres y 9 niños fueron asesinados en crímenes machistas. Tienes todos los datos y los testimonios en nuestra web, en cope.es.
Tertulia, hoy con Fernando Jauregui, con Antonio Arráez, a las 10 de las 9 en Canarias. Antonio propone.
Soy consciente que nuestros oyentes piensan que mi opinión sobre una sentencia judicial no tiene ningún valor, y llevan razón. Pero aún así quiero opinar sobre la sentencia del caso Rubiales. La esperada decisión de la justicia me parece llena de sentido común. Un término que jurídicamente, como mi opinión, no tiene ningún valor, pero se agradece.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Tiri, tiri, tiri.
Mensajito que nos trae. Hola, Palo.
¿Qué tal? Pues sí, es verdad. Oye, es que este tiri, tiri, tiri nos suena. Claro que nos suena. Seguro que te suena. ¿Cómo no te va a sonar si es el de Línea Directa? Lo que igual no te suena tanto es que Línea Directa está entre los mejor valorados en España. Así que si estás pensando en cambiar tu seguro de coche, en Línea Directa te mejoran el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 27 de abril de 2025, siente Madrid. Corre junto a más de 40.000 personas la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Date prisa y no te quedes fuera de la fiesta del running más grande de España. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador Zurich Seguros.
Sí.
En algunas circunstancias...
Siga hablando y le arrancaré la cabeza.
Sobran las palabras.
Si sigue usted hablando, cuelgo el teléfono.
Y a veces... hasta las personas. Mr. Majestic.
He venido a matarte. ¿Y cuándo va a ser el gran acontecimiento?
Y fríamente sin motivos personales.
Matar simplemente entra dentro de las normas de supervivencia.
2 de Charles Bronson.
¿Cuándo estallará? Exactamente ahora.
El sábado a las 9 menos cuarto de la noche... en 13.
Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves. Primera, pendientes del próximo parte médico del Papa Francisco. El cardenal y arzobispo de Barcelona, don Juan José Omella, asegura que el tratamiento va dando buenos resultados. El Papa ha pasado una sexta noche en el hospital, tranquila, se ha levantado y desayunado en un sillón. Segunda, Zelensky, presidente de Ucrania, califica de buena conversación con importantes detalles el encuentro mantenido en Kiev con el enviado especial de Estados Unidos, el general Kellogg. En redes sociales, Zelensky ha transmitido su disposición a firmar un acuerdo con Washington sobre inversiones y seguridad. Tercera, cambio importante en la cúpula de CaixaBank, que deja atrás la etapa Bankia. Salen los tres consejeros que quedaban de esta entidad y el Consejo de Administración nombra a cinco nuevos miembros. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? La situación de Muface parece que se va desatascando poco a poco. Adeslas, la aseguradora que presta cobertura médica a más funcionarios, ha confirmado que sí, que va a acudir finalmente al concurso planteado por el Gobierno después de que este subiera la oferta hasta los 4.800 millones de euros para los próximos tres años. Dice Adeslas, Ángel, ahora que con las nuevas cifras se puede configurar un modelo viable, y agradece, cómo no, el esfuerzo que ha realizado el Ejecutivo.
Gracias, Pilar. A las 9:30 quedamos en clase de economía. Y todos los días, a esta hora, nuestro filósofo Diego Garrocho nos hace pensar con su filosofía de bolsillo. Hoy nos preguntamos, ¿esto de la lucha contra la violencia de género tiene ideología? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Pues según recoge el informe El Terror Machista de COPE, 2 de cada 10 muertes violentas en España son crímenes machistas. En el último año, 48 mujeres fueron asesinadas y más de 2 millones siguen sufriendo violencia por parte de sus parejas o exparejas, en silencio. Ahora mismo, mientras hablamos y nos escuchamos, hay mujeres sometidas al terror de una violencia ejercida en un entorno de especial vulnerabilidad. A pesar de los avances logrados con las políticas públicas, la violencia que algunos hombres ejercen contra las mujeres sigue siendo una asignatura pendiente e injustificable en nuestra democracia. El problema se agrava cuando la violencia se ejerce contra alguien a quien se dice amar, y refleja un fracaso cultural cuando las relaciones íntimas o afectivas se construyen sobre dinámicas que pueden dar pie a distintas formas de violencia, a veces violencia de baja intensidad. Uno de los datos más preocupantes del informe señala que 1 de cada 5 chicos de entre 15 y 29 años cree que la violencia de género no existe y que es solo un invento ideológico. Además, más del 15% de estos jóvenes considera que si esa violencia es de poca intensidad, no supone un problema para la relación de pareja. Y todo esto ocurre mientras seguimos siendo incapaces de frenar una lacra que no solo es política, sino también moral e incluso, cabría decir, civilizatoria. Esta semana se ha firmado un pacto de Estado contra la violencia de género, y creo que el Partido Socialista y el Partido Popular han acertado al promover este acuerdo, porque defender una moralidad mínima, un marco de igualdad para todos los seres humanos y las relaciones afectivas sanas y sinceras, no puede ser el patrimonio de ninguna ideología.
Gracias, Diego.
Gracias, un abrazo.
Hasta mañana.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Pasan minutos de las 7:30 de la tarde en Salamanca, cuando Nora, una mujer de origen árabe cubierta con un velo granate, cruza las calles del centro. A su lado, un niño, Zaid, capaz de percibir el nerviosismo de mamá. No sabe dónde van. Tras un rato caminando, ambos llegan al portal de un edificio. Zaid mira a su madre. Parece que hemos llegado. Nora lleva varias semanas pensando en hablar con alguien para pedir ayuda. Se ha planteado los servicios sociales, alguna organización de ayuda a mujeres o a la infancia. Había barajado varias opciones para poner fin al maltrato de su marido y se atreve a dar el paso. Nora ni siquiera maneja bien el idioma, pero está a punto de conocer a dos personas que se van a convertir en fundamentales. Natalia y Khedija. La primera entra con Zaid en una sala. La segunda, Khedija, sujeta el brazo de mamá para tranquilizarla.
Buenos días, soy Khedija, soy la mediadora intercultural. Estoy aquí para ayudarte en cuanto a expresar lo que tú quieras aquí en el centro, explicarte sobre todo cómo funcionamos y ayudarte según la demanda que tienes aquí, porque tenemos varias áreas.
Khedija es mediadora intercultural. Esto que acabas de escuchar es lo primero que oyen muchas mujeres como Nora que acuden a un centro de acogida para mujeres maltratadas. Khedija tiende puentes, ayuda a mujeres extranjeras que han llegado a España conociendo a su maltratador. Las mujeres como Nora no conocen el idioma, no tienen amigos, están solas. Por eso, Khedija es fundamental.
Depende de su agresor económicamente. Tal vez es un matrimonio de conveniencia, entonces nos conocían antes. Y viene a una sociedad que para él es el que le va a dar todo. Se aísla de alguna forma, que no está consciente.
Su papel no es fácil. No es psicóloga, pero tiene que ayudar a mantener la fortaleza mental de las víctimas. No es intérprete, pero tiene que hacer de traductora. No es amiga, pero tiene que ser su apoyo.
Se diferencia que un intérprete hace su trabajo concreta de traducción sin implicarse en el proceso, mientras un mediador, mediadora, empieza el proceso, que es importante, transmite tranquilidad, vinculación a la mujer. Que aquí estoy, exprésate en tu idioma, no pasa nada.
Esa es la clave, el acompañamiento, aquí estoy. Estar presente sin juzgar, escuchar, sin presiones, dar voz a quien lo ha perdido todo. Su papel es como el que ejerce un ángel de la guarda.
Si se le explica el rol que tenemos en el centro, las áreas que hacemos, vamos a desmontar un poquito a poco el miedo. ¿Qué pasa? Que yo no puedo denunciar porque no tengo permiso de residencia. Porque no importa, esto importa más que salgas de esta situación. ¿Y qué pasa? Yo no.
Dejamos a Nora y a Khedija hablando en un despacho cuando hay cerca de la sala en la que ha entrado Zaid. Cuando tratamos de abrir ligeramente la puerta para ver lo que está haciendo, le vemos golpeando suavemente las teclas de un xilófono. Natalia sigue el ritmo con una guitarra, ajustando cada acorde a los sonidos espontáneos que produce el chaval. No hay partitura. No, nada. Solo un espacio seguro donde la música es un puente entre el dolor y la esperanza. Los niños que acuden a estas sesiones no han elegido su historia, no van a clase de música, no. Son hijos de mujeres víctimas de violencia machista. Peor aún, ellos mismos son víctimas incluso de abusos sexuales por parte de un adulto. Estos chavales tienen diferentes edades, cada uno viene de una familia distinta, todos comparten un entorno marcado por el miedo. Muchos no hablan de lo que han vivido porque lo que han pasado es de tal gravedad que no les cabe en la boca para expresarlo. En ese momento aparecen el miedo, la desconfianza, la culpa. La musicoterapia hace referencia al uso de la música o de instrumentos para facilitar las relaciones. Proporciona herramientas con el objetivo de que los niños expresen lo que no pueden o no saben decir. A través de canciones, los más pequeños encuentran una vía para gestionar sus emociones y reconstruir su autoestima. Natalia Palencia es musicoterapeuta en el centro Adabas, en Salamanca, una asociación de ayuda a mujeres e infancia víctimas de violencia machista.
ponerla a disposición de nuestros menores, menores que han sufrido violencia de género o que pueden haber sufrido abusos sexuales, porque para ellos es un lenguaje natural, por así decirlo, tanto la música como el juego simbólico, para expresar cosas que de otra manera pues sería mucho más difícil para ellos.
La primera barrera en este tipo de terapia suele ser el miedo. Algunos llegan en silencio, como si pensasen que su propia voz molesta. Cuando sus manos empiezan a tocar un tambor, unas maracas, un simple cascabel, cambian. Su cuerpo se relaja, con el ritmo viene la confianza, incluso alguna sonrisa.
Lo que sana a la persona no es la música, es el vínculo. Y esto lo conseguimos a través de herramientas que en este caso es una terapia artístico-creativa, que es la música. Es un instrumento, es un utensilio, es un no tanto el objetivo que vaya a ser curativo en sí mismo.
Según datos de la Fundación ANAR, 6 de cada 10 niños que viven en hogares donde hay violencia machista también sufren esa violencia, esas agresiones directas. Las cifras no pueden contar lo que ocurre después. No explican el miedo nocturno, la rabia contenida, la tristeza de quienes han crecido en una casa donde el amor se confunde con el control absoluto. Es ahí donde funciona la terapia.
1, 2, 3. La canción.
En una de estas sesiones, una niña de pocos años escucha una melodía creada para ella. Se llama La canción del no miedo. Es una composición creada por su terapeuta, Natalia, para reforzar su identidad y su confianza. La niña sonríe tímidamente. Es un gestito pequeño, pero en un proceso de sanación, cada sonrisa es un paso adelante.
Es un camino en el que vamos abriendo y cerrando puertas, efectivamente. Algunas las queremos abrir y se dejan abrir, otras no, y hay que encontrar a lo mejor la puerta lateral. Un aspecto importante es que una víctima de violencia no es necesario que te cuente todo con pelos y señales. O sea, y además eso muchas veces lo que hace es avivar el trauma, eso tampoco queremos.
Las canciones personalizadas son una de las herramientas más potentes que hay en la musicoterapia. Cuando un niño escucha su nombre en una canción, una canción que dice cosas bonitas, oye, se lo cree, se hace partícipe. Y hazme caso cuando te digo que si vienes de un entorno donde has escuchado gritos, golpes, palabras hirientes, aprender que tu voz y tu presencia son valiosas es un cambio muy, muy profundo.
Bueno, pues a veces hay aspectos que son muy duros y que cuesta entender, ¿no? Que a veces esquivan, ¿no? Hay temas que se esquivan y temas que no apetece tocar, cosa lógica.
La violencia machista no solo deja heridas en las mujeres que la sufren, también en esos hijos. Por eso en Adabas las madres también reciben apoyo y herramientas para reconstruir su vida y la de los pequeños. Muchas madres sienten culpa, creen que no han protegido lo suficiente a sus hijos. Precisamente ese sentimiento que arrastran se contagia. También lo sufren muchos pequeños.
Mediante esas herramientas lo que hacemos muchas veces es resignificar el trauma, es decir, cómo la persona se percibe a sí misma en relación a lo que le ha pasado, pues sentimientos de culpa, diferentes aspectos que nos permiten poder abordarlo y que la persona se vea a sí misma de otra manera.
Todos hemos escuchado hablar de la musicoterapia alguna vez, pero realmente sabemos poco o nada de ella. A menudo incluso se puede infravalorar, pero cuando un niño ha crecido en un ambiente de violencia, su capacidad de comunicación puede estar gravemente afectada. Hay emociones que no saben gestionar. La música les da un lenguaje alternativo para poder hacerlo. Al final de cada sesión, los niños guardan, recogen los instrumentos, se despiden de su terapeuta y marchan de la sala. Ahí fuera el mundo sigue siendo incierto, duro, pero al menos aquí, en esa sala luminosa de Salamanca, la música siempre suena.
Tienen una forma muy diferente de ver el mundo. Entonces me aportan muchísima frescura y me aportan también muchísima esperanza, porque en situaciones límite siempre son capaces de encontrar un rayo de luz, y eso me parece un resumen maravilloso de la condición humana.
Cuando pensamos en la violencia machista y tratamos de pensar en todos los profesionales que intervienen en un proceso de este estilo, por supuesto nos acordamos del psicólogo, el abogado, el policía, el guardia civil, la juez, Realmente la historia de una mujer maltratada esconde a muchas otras personas detrás. Hay gente como Hadilla, la mediadora intercultural que ayuda a ofrecer una salida, la primera, a esas mujeres que no han conocido una vida distinta a la del maltrato. Personas como Natalia, terapeuta, que a través de la música consigue que los traumas que arrastran los niños víctimas de la violencia de un animal, al menos durante un rato, duelan menos.
Escuchas La Linterna.
Estábamos esperando, última hora, nuevo parte médico sobre la salud del Papa Francisco. Corresponsal Evita Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Este parte médico sigue la misma línea positiva que el que escuchábamos ayer. El estado clínico del Santo Padre mejora ligeramente, no tiene fiebre y sus parámetros hemodinámicos, nos acaba de aclarar el portavoz de la Santa Sede, que se refieren al corazón específicamente, siguen siendo estables. Esto es lo que a día de hoy dicen los médicos. El Papa mejora ligeramente, no tiene fiebre y sus parámetros hemodinámicos siguen siendo estables. Hoy también ha recibido la Eucaristía y después ha estado trabajando. Continúa, por lo tanto, Ángel, la línea positiva que recibíamos ayer, esa buena noticia, después del palo que recibimos el martes. Y por lo tanto hay que seguir muy pendientes de la salud del Papa. Su cuadro clínico sigue siendo complejo, no lo olvidemos, pero al menos estos dos días está evolucionando y se encuentra estable.
Por poner un titular, el enfermo evoluciona favorablemente, o dicho de otro modo, el Papa Francisco está un poquito mejor.
Muy bien expresado. Perfecto, Ángel.
Gracias, Eva. Un beso.
A ti, un fuerte abrazo.
Adiós.